Son las 7, las 6 en Canarias. Repasamos noticias de este día, el 42º del estado de alarma en nuestro país, en el que ya hemos dicho que las cifras de fallecidos hoy estaban en 378, un poco más que ayer, casi 23.000 fallecidos. Aunque aquí no entran los que dicen las comunidades. Ya hemos dicho que los números ahora ya son no tan seguros. Por ejemplo, se nos dice que por PCR han aparecido hoy, en las últimas 24 horas, 2.944 nuevos contagios. Pero es que se separan ahora los que se hacen por PCR de los otros. Así que a lo mejor usted en un periódico pone que hay 203.000 contagiados y en otro pone 223.000. Es por eso el baile de cifras. Noticias, Álvaro Echeverría. Espera, abrimos el micro ahora.
Además de la salida de los niños mañana, las comunidades autónomas empiezan a hacer sus planes para el desconfinamiento progresivo. Varias van a proponérselos mañana a Pedro Sánchez en la reunión telemática con los presidentes regionales, y Canarias lleva a la delantera. Proponen un plan repartido en 4 semanas que comienza por permitir a la gente salir de casa dependiendo del número de su portal, unos días para los pares y otros para los impares. Según este planteamiento, sí que podrían salir todos los días las personas mayores por la mañana y los niños menores de 14 por la tarde. De momento es solo un plan. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, recordaba que la decisión final es del gobierno central.
El planteamiento de la Sanidad de Cataluña y también de otras comunidades autónomas, yo ya he dicho que el gobierno fijará unos criterios, constituirán el marco bajo el cual el gobierno dirigirá este proceso de transición hacia la nueva normalidad.
De momento, estas medidas empiezan con el permiso que contaba para dar paseos para los menores de 14 años, de 13 para abajo, que empieza mañana a las 9. Los límites están en un adulto por cada 3 menores, una vez al día, durante 1 hora y a 1 kilómetro de casa, aunque hay regiones que imponen más medidas para evitar aglomeraciones, como Cataluña. Quim Torra, su presidente.
Cada 11 a la 1 del migdia surtin...
De 11 a 1 del mediodía salgan aquellas familias con niños de hasta 6 años y que de 4 a 6 de la tarde salgan aquellas familias con menores de entre 6 y 14 años. Es un sacrificio que os pedimos, sobre todo para que pensemos que la salud de todos depende de cómo gestionamos nuestra movilidad.
De com tots gestionem la nostra mobilitat.
Más historias sobre el desconfinamiento por el mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que los niños menores de 14 y las personas mayores de 65 van a poder salir durante 1 hora el próximo domingo y el lunes, respectivamente, y aliviar los efectos de la cuarentena que vive el país desde hace semanas. Y lo ha hecho, además, basándose en España.
Con el equipo estábamos evaluando varios días cómo hacer. Yo he estado viendo en España, por ejemplo, están estableciendo para el domingo un horario especial, una franja especial para aliviar la cuarentena. Todo esto me vino a la mente, ¿ves? Y decidí que el domingo 26 vamos a abrir una franja horaria para que todos puedan salir, los niños y las niñas de Venezuela.
Y un apunte más, también estamos esperando una nueva comparecencia, una nueva rueda de prensa del presidente, de Pedro Sánchez. Aproximadamente está planeada para las 8:15 de la tarde.
¿Con algún anuncio importante o ni se sabe?
Ni se sabe, porque no se sabe si va a anunciar algo de cara a las próximas semanas o si simplemente se va a repasar los detalles sobre estas medidas que se levantan para los niños mañana.
La reunión con los presidentes autonómicos es mañana, ¿no?
Es mañana, sí.
Vale, pues hay que hablar mañana, pero bueno, en torno a las 8:15. Gracias, Álvaro. Mensaje sería.
Y con todos los oyentes o muchos de ellos opinando sobre Fali, sobre la charla que teníais. Fali habla desde el corazón y eso me parece muy lícito, pero creo que tiene que peca de falta de raciocinio. Fali no entiende que es que esto no sabe cuándo se va a acabar y que vamos a tener que convivir con el virus y con una crisis brutal, ya veremos durante cuánto tiempo. Yo le entiendo, dice otro, y pienso que tiene su razón, pero yo, por ejemplo, trabajo en mantenimiento y voy de casa en casa y no puedo decir yo me quedo en la mía, más que nada porque me quedaría sin sitio donde quedarme. No entiendo a Fali, les van a hacer test cada 2x3, sabe que van a jugar contra gente que da negativo. Estoy con Víctor Fernández, como digáis otra vez de lo importante de la salud, apago la radio, dice Iñaki de Madrid. Grande Fali, se podrá estar de acuerdo o no con él, pero no se le puede criticar porque es un tío coherente con sus ideas. Yo a eso le llamo valores, dice otro también. Si Fali deja el fútbol, yo dejo de ver este deporte. No te retires nunca. Yo tengo amigos muy futboleros, contagiados, en cuarentena, y algunos de ellos en el hospital. Les vendría también fenomenal poder ver el fútbol si se puede jugar con condiciones de seguridad para subir el ánimo. Eso también ha de contar. Fali grande, yo comparto mi bocata contigo si es necesario, dice Javi de Valencia. Un tío sin redes sociales, como yo, merece mi admiración. Debemos de quedar 3, Fali, Lama y yo, dice este oyente. No le deis más vueltas. Tiene razón Fali y tiene razón Paco. Es muy difícil y cada uno tiene que tomar la decisión que quiera. Es algo de conciencia, no hay más. Y ya fuera de este tema, nos escribió un oyente diciendo: estamos toda la familia Rodríguez de Flores reunida gracias a la tecnología. 25 primos desde Madrid, Salamanca, Barcelona, Irlanda, Reino Unido, mandándonos un saludo. Pues saludaos, quedan todos.
¿Los Rodríguez?
Son muy amables. Sí, Rodríguez de Flores.
Vale, vale. Estamos tiempo de juego por el mundo en Washington, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Hola, Juan.
Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es evidente que Estados Unidos iba a poner al frente de todos los números. El número que te pregunto es, ¿va por 100 los que han hecho caso a su manera a Trump y se han bebido o inyectado lejía y esas cosas?
Bueno, sí, depende de... por ejemplo, ayer el Departamento de Maryland, que se encarga de estos asuntos, dijo que recibió 300 llamadas, entre consultas, entre alertas de, bueno, si se podía beber la lejía o no. En Nueva York, en las 18 primeras horas después de las declaraciones de Trump, pues creo que han sido 30 personas las que se han visto afectadas de alguna manera, ¿no? Dice el departamento en Nueva York, el que se encarga de los temas de los envenenamientos, que dice 9 casos por exposición al Lysol. El Lysol es uno de los limpiadores más comunes aquí en los Estados Unidos. 10 relacionados con la lejía y otros 11 relacionados con productos de limpieza del hogar. Esto en un periodo de 18 horas. En esas mismas 18 horas, el año pasado, en 2019, habían recibido tan solo 2 llamadas, 30 llamadas en el día de antes de ayer. Y las cifras siguen subiendo. A una media de unas 200.000 infectados por semana. La semana pasada estábamos en 716.000. Estamos ya muy cerca del millón de contagiados en los Estados Unidos, 919.000 ahora mismo. El número de muertos, unos 15.000 más de una semana a otra, del fin de semana pasado a este, 37.600 el pasado sábado. Ahora mismo superamos ya los 52.000. Y sin duda, como tú decías, Paco, la referencia, por desgracia, es el tema del presidente. Hemos hablado ya en alguna ocasión aquí de que, aparte de lidiar con el coronavirus, hay que lidiar también con la situación política, con el presidente, además en un año electoral, y desde luego pues todos los titulares han estado centrados en esas polémicas declaraciones del presidente.
O sea que ahora mismo uno de cada 4 fallecidos por el virus es norteamericano y uno de cada 9 es español, más o menos, así va la película. Gracias, Juan, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta ahora.
En Las Vegas ha habido mucho lío por eso, porque la alcaldesa de la ciudad propuso como experimento abrir Las Vegas, que es, bueno, como pasa en buena parte de España, una ciudad que vive de la hostelería, de los hoteles, del turismo, de la gente que viene. Víctor Sánchez es un español que trabaja organizando en un hotel, convenciones en un hotel de Las Vegas. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenos días, aquí de Las Vegas. ¿Cómo estás, Paco?
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Las Vegas es una ciudad vacía, ¿no?, a día de hoy, ¿o no?
Exactamente. A los casinos todo está cerrado. La primera vez que ha pasado en la historia de Las Vegas, desde la muerte del asesinato de Kennedy. Y entonces pues ha sido una cosa muy impactante para todo el mundo. Aquí vemos 2.3 millones de personas, a 60.000 miembros de la Unión, el sindicato, y bueno, y de una manera o de otra todo el mundo está trabajando hacia los casinos. Ajá. Sea por juego, por convenciones, restaurantes, teatros y todo lo demás.
Claro. Hay dos tipos de preocupaciones que tiene un político estos días. Una es la salud de su gente, eso es evidente. La otra es que no se caiga la economía, que no acabe todo el mundo en el paro y pasando hambre. Entonces, la alcaldesa de Las Vegas proponía reabrirlo como experimento la ciudad. ¿En la ciudad esto se ha tomado bien o como si fuera una locura? No digo las opiniones médicas y científicas, que la han descalificado por todo Estados Unidos, sino en la ciudad. ¿En la ciudad cómo se ha tomado?
Bueno, la ciudad en sí está dividida. Hay gente que quiere trabajar, que pues es normal, y otros que no, que prefieren quedarse. Claro, habemos aquellos que estamos metidos en los casinos, los cuales los casinos no han estado pagando y estamos hemos en el desempleo. Ten en cuenta que la administración de Trump mandó $600 semanales extra aparte de lo que es el dinero que uno recibe del desempleo, que estamos hablando de $1,000 semanales, son $4,000 al mes, más aparte mandó $1,200 a cada uno de nosotros, luego también a familias numerosas de 4 están mandando $3,500, $500 por niño. Entonces hay gente
que han tenido suerte y estamos bien, y bueno, y nosotros pues queremos tener más cuidado en la apertura de, porque verdaderamente tampoco no tenemos la necesidad de volver inmediatamente al trabajo, cuando hay otras personas que no están tan bien cubiertas y sus familias dependen de ellos. Y bueno, y todo esto empezó porque resulta que la alcaldesa le preguntó al gobernador de que cuál era el plan para abrir Las Vegas. Entonces el gobernador, porque el gobernador lo cerró hasta el día 30 de ese mes. Uh-huh. Entonces no tenía ningún plan, el gobernador no tenía ningún plan. Entonces ella dijo, bueno, pues vamos a ir a lo más alto. Lo más alto era el médico de la nación. Entonces cuando el médico de la nación le dijo de que no, de que eso puede seguir hasta diciembre y tal, entonces ella se puso nerviosa y dijo, bueno, pues si vamos a hacer, si tenemos que abrir, si vamos a abrir, pues con coronavirus antes o después, pues vamos a hacerlo antes. Pero de cualquier manera no depende nada más de ella. Ten en cuenta que, por ejemplo, los hoteles aquí ahora mismo, ellos tienen, antes de abrir, ellos tienen que pasar una petición a la comisión de juego. Por ejemplo, ahora el Wynn ha sido el primero que ha hecho 23 páginas de seguridad, un formato de seguridad para abrir los casinos, el cual pues está dando sus ideas. Entonces, todo esto se tiene que dar 7 días antes a la comisión y la comisión decide. Y la comisión decidirá cómo van a abrir. Y obviamente pues habrán las mesas de bacará, que son 7 personas, pues habrán 3, las máquinas tragaperras, una encendida, otra apagada, una encendida, otra apagada, para mantener la distancia. Uh-huh. Pero de por sí la ciudad, lo han hecho, la administración lo ha hecho muy bien, la mayoría de la gente está tranquila, los sitios de comida están completamente abastecido, no falta de nada, y en sí el temple de la ciudad no es muy alarmante, que digamos, en general, ¿no?
Muy
en
bien.
General.
Víctor, pues muchísimas gracias por hacernos esa foto de cómo está ahora mismo Las Vegas, con una sociedad en la que se están dividiendo, no sé en qué porcentaje, los que querrían abrir ya y los que no. Muchas gracias, Víctor, encantado de saludarte. Víctor Sánchez
de nada,
desde Las
placer,
Vegas.
Venga.
Bueno, hay otra fotografía de los aparcamientos de Las Vegas, que me pasa para todos los aparcamientos de los hoteles y casinos de Las Vegas ocupados por homeless.
Eso fue en el cash.
Y me dice también, se ha cortado Víctor, vale. Y me dice también que el César Palace tiene 200 días de liquidez, que después de eso es insostenible. En Italia acaban de salir los datos de la jornada de hoy. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Hola, Eva, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Datos buenos? Bueno, es que no
pues
puede
sí,
haber datos buenos.
A ver, fíjate, hoy es que realmente es un día muy importante para Italia, el más grande del año para ellos, el de la liberación del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial.
Ah, y en Portugal y, también, que es el 25 de abril.
Efectivamente, ¿qué? sí, coincidimos en esto. En nuestro caso es una fecha redonda, 75 aniversario. Bueno, pues impresionan dos datos. Uno, que precisamente en esta jornada de Italia ha superado los 26.000 muertos. Es un dato muy duro, pero a la vez es el día que se registra menor número de contagios en hace mucho tiempo. 2.357 nuevos contagios es la cifra más baja desde el 21 de abril, lo que refuerza la idea refuerza la idea de que Italia ha conseguido controlar esta curva de transmisión del virus, Paco, y te aseguro que estas cifras hoy, que aunque no seas italiano, ha sido imposible no emocionarse cuando en un día en el que normalmente Italia entera sale a la calle y lo celebra por todo lo alto. Hoy estábamos todos en nuestras casas, pero a las 3 de la tarde una escuadra de aviones ha dejado por los cielos de Roma la estela de la bandera de Italia. Fíjate cómo soy, es que soy muy sensible, es que me emociono hasta de contarlo.
Qué bueno.
Porque de verdad ha sido impresionante, ¿no? Ver la bandera de Italia en los cielos y en los balcones, escucharse la canción Bella Ciao, un gesto que aquí en Italia significa unidad en momentos de crisis. Bueno, te puedo asegurar que aquí, vamos, o sea, la lágrima ha sido lógica porque realmente es un día muy grande para Italia y lo estamos celebrando confinados con esta pandemia. Y la foto del día, Paco, el presidente de la República, Sergio Mattarella, solo con mascarilla, subiendo ese monumento que todos conocéis, que aquí a los romanos no les gusta nada, lo llaman la Tarta, ¿no? Que es ese monumento que está en la Plaza Venecia de Roma. Todos los que hayáis tenido la oportunidad de viajar a Roma lo conocéis, es el monumento a Víctor Manuel II. Bueno, pues ver al presidente de la República solo subiendo con su mascarilla puesta para rendir homenaje a los caídos. Son de estas imágenes que yo creo que probablemente en mi vida se me van a olvidar.
¿Es la máquina de escribir que le llaman?
Sí, la tarta. Bueno, máquina de escribir o tarta. Hay
sí,
dos
sí, ya
versiones.
Sé, vale.
Es que no les gusta nada. Yo creo que no les gusta nada porque es el monumento a Víctor Manuel II, que como aquí los dejó mala prensa el último rey de Italia, pues no les gusta, pero ya forma parte del paisaje de Roma. Es que no concebirías casi ni los foros romanos ni la Plaza Venecia sin ese monumento, ¿no? Ahí es donde realmente se concentran las celebraciones de hoy y ha sido la foto del día, verle ahí.
Gracias, Eva. Solo. Hoy toda Italia ha cantado el Bella Ciao en los balcones. Exacto. Ese es el sonido del día en Italia. Hablamos de que era fiesta en Italia, es fiesta en Portugal. A Portugal nos vamos a ir antes. Gemma Santos, con Berti.
Por supuesto, recordando en Tiempo de Juego cómo nos cuidan en Berti siempre. Ahora, por ejemplo, que apenas vas a usar tu coche, ¿no crees que deberías pagar menos por tu seguro? Bueno, pues que sepas que se te han adelantado en Berti y han pensado en ello y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, por supuesto, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así que para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Ya lo verás. Berti.es.
Portugal tiene un amigo, y le conocen todos ustedes, Germando Barro. Hola, Germán.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
¿Quién es tu amigo?
Hombre, Jorge Andrade. Es un fenómeno, es un amigo desde siempre, es un tipo maravilloso, fue un futbolista fantástico en la historia del deporte. Y en esta pandemia todos estamos mirando a Portugal. ¿Qué han hecho ellos tan bien o qué hemos hecho nosotros tan mal?
Claro.
¿Cómo viven allí?
Teniendo un gobierno socialista, lo cual no es un problema de ideología,
tal
es
cual.
Un problema de gestiones.
Eso me decía el propio Jorge, hablaba con él hace un par de días y me decía, si es que este gobierno lo ha hecho muy bien y no es una cuestión de que sea socialista, sea derechas, izquierdas. Bueno, él vive en Lisboa con su mujer y dos niñas y además es comentarista de la RTP, ¿eh? O sea que carrete tiene el que tú quieras.
A ver si se le ha olvidado el español. ¡Hola, Andrade!
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Cómo estás?
Todo bien.
Vives en Lisboa y ¿cómo está la cosa en Portugal, en Lisboa? Las noticias que nos llegan aquí es que se os hacen recomendaciones y que las recomendaciones, sin ser de multas ni de prohibiciones, que las seguís a rajatabla y que os va, muchísimo mejor que a nosotros.
Pues sí. También hola, Germán.
¿Qué tal, hombre?
Un saludo muy grande. Y a todo el mundo que nos está escuchando. Yo creo que Portugal ha reaccionado muy rápido. Creo que el fútbol también ha dado un poco el ejemplo, pues ha sido los jugadores, los capitanes de los equipos, han sido los primeros a decir que no querían jugar. Y ahí ya todo el mundo, hasta el presidente de la República, el primer ministro, como son personas que ya estaban el año pasado, y el gobierno, António Costa ya está en el gobierno, ya es la segunda vez, hay estabilidad en Portugal. Portugal iba creciendo y está creciendo, iba y creciendo económicamente, y este coronavirus puso Portugal otra vez económicamente un poco débil, ¿no? Pero creo que ya estábamos unidos por la crisis económica y entonces la gente ya puso otra vez a trabajar para que las cosas salgan bien y creo que todo el mundo escuchó las cosas que el gobierno dijo y creo que salió muy bien.
Hoy estáis de fiesta allí, ¿no? Hoy se ha cantado el Grándola Vila Morena.
Sí, por la calle. Por la calle aquí, en mi calle cantaron, sí. Cantaron la música de la Revolución. Y también Italia también está de día festivo, ¿no?
La Revolución de los Claveles. O sea que la gente estaba por la calle.
Sí, por la calle no. La policía y los bomberos salieron a la calle con sonido de la música. La gente está en casa, recogida. creo que están haciendo muy bien. La gente sale de dos en dos, solo puede salir dos personas para hacer un poco de
ejercicio,
una salida rápida, o una solo para ir a la compra. Los demás negocios están cerrados, está abierto solo supermercados, lo que es las cosas para primeras necesidades, o sea, todo muy controlado, la gente está cumpliendo mucho, pero claro que esto no puede tardar mucho. También Portugal es un país con 10 millones de habitantes, por eso se puede controlar mejor. Creo que con 880 muertos es mucha gente para nosotros, hay que lamentar a los muertos, y el primero ha sido un querido amigo mío que era nuestro enfermero en el Estrella Amadora, y todas las pérdidas son para llorar, pero la gente está, a pesar de llorar, contenta. Pues aquí la gente que está con el virus está bien controlada, está bien asistida. La gente que está hay poca gente que está con problemas gravísimos, por eso creo que Portugal es un buen ejemplo, porque reaccionó bien, y hay que dar enhorabuena a Antonio Costa y a Marcela y al presidente, pues ha estado muy bien.
Pues sí, lo seguimos con admiración, porque todas las cifras son dramáticas, también los 800 y pico fallecidos en Portugal, pero hay un cierto alivio cuando uno piensa que los números podían ser peores. Claro, es un poco bestia decirlo así, pero sentimos mucho el fallecimiento de tu amigo, Andrade, y muchísimas gracias de tus vecinos. Germán, ¿quieres algo para tu amigo?
No, me decía el otro día Jorge, cuando hablaba con él, que es que los controles que tienen allí en Portugal son muy estrictos. O sea, si tú sales de casa, o sea, es que te para la policía a los 100 metros. O sea, es la manera de tener a la gente confinada, primero porque creen en ello y son solidarios, y en segundo lugar, que es que los controles, ¿verdad, Jorge?, son muy grandes. O sea, ahí nadie puede coger el coche y marcharse 5 kilómetros sin que lo paren tres veces.
No, aquí Lisboa es muy fácil de cerrar las calles y lo tiene muy, muy controlado. Quien quiera salir de Lisboa, ni que sea para Amadora, que está a 10 kilómetros, va a tener un control seguro de la policía, y si vive en Amadora puede pasar, si no, tiene que volver para casa. Y si va a comprar algo, si en Lisboa hay, no puede ir a Amadora. Solo gente que va a trabajar y que tenga el documento que diga que va a trabajar, si no, todo el mundo en casa. Creo que lo están haciendo muy bien. Es un esfuerzo de la gente, de los agentes de la policía, pero creo que todo el mundo lo está llevando muy bien. Y llevo con el coche en el garaje ya un mes y pico, y no me importa.
Arráncalo de vez en cuando, a ver si te vas a quedar sin batería.
Ahorramos un poco y algo, ¿no? Ya que no podemos ahorrar y otras cosas, pero creo que la gente lo está llevando muy bien, y claro que no es una situación normal, pero creo que hay que quedar con algunas cosas buenas que este confinamiento nos dio, ¿no? Como la familia, es saber tener paciencia y esperar cosas mejores. Creo que necesitamos de noticias buenas, y creo que Portugal, por todo lo que ha hecho, próximo mes puede ya empezar con los pequeños negocios para que la gente salga de casa y pueda trabajar.
Ojalá. Jorge, muchísimas gracias,
Gracias, damos
un abrazo.
Paco, gracias, y Germán.
Bueno, hay ejemplos de país que ha dominado el virus, pues porque tienen muchos test, como Corea o como Alemania. Hay otros que desde el punto de vista sanitario estaban mejor preparados. Bueno, el caso de Portugal no es ni por muchos test, ni porque tengan más inversión sanitaria por cabeza, es por reaccionar antes. Esta parece la conclusión de por qué Portugal está comparativamente mucho mejor que nosotros. Germán, ¿algo más?
Nada más, que un abrazo muy fuerte y que sigas con estos programas, que es un espectáculo.
Nos vamos a Londres. Para que se queje Paloma, vaya canción que le hemos puesto. Paloma García Ovejero, corresponsal Londres. Hola, Paloma.
Hola, pero espera. ¿Qué? Déjame escuchar.
Ah, vale.
Espera. No me puede gustar más, Paco.
Your dream, come. Gracias por este recibimiento.
Pues nada, era para poner la canción. Gracias, Paloma. Hasta luego.
Hasta mañana.
¿Qué noticia hay en Inglaterra? Por cierto, lo de Mala. Inglaterra con su frontera, Irlanda del Norte, no tiene nada que ver. Es una cosa como lo de España con Portugal. ¿Noticias malas? ¿Por qué? ¿Qué decías?
Exactamente, tú lo has dicho. Es un fenómeno que desde luego habrá que estudiar en cuanto pasemos el pico y en cuanto la situación se vaya poco a poco suavizando. Porque en Irlanda hay poquísimos fallecidos, igual que has dicho, con Portugal, porque reaccionaron antes, porque Leo Varadkar, el primer ministro, entre otras cosas, es médico y se ha puesto manos a la obra en ambos sentidos, también a echarles una mano a los sanitarios. Irlanda del Norte ha seguido las órdenes de Londres y están a una diferencia de infectados, de fallecidos, terrible. Hoy, en todo el país, en todo el Reino Unido, hemos superado la fatídica barrera de los 20.000 muertos por coronavirus. Y la peor noticia no es esa, es que hemos tenido más de 800 fallecidos entre ayer y hoy, cuando llevábamos ya una ligera bajada a 600, 700 al día. Quiere decirse...
Ahora mismo sois la zona cero en Europa.
Exactamente, y la que se avecina. Tu amigo Boris Johnson sigue convaleciente. Dicen que este lunes ya vuelve al trabajo, pero le está costando salir de la enfermedad más de lo planeado. Y el problema es que en el Consejo de Ministros nadie toma las riendas, con lo cual tampoco se están tomando decisiones. Digamos que tenemos la mitad del gobierno por abrir el país cuanto antes para proteger la economía y la otra mitad aterrorizada y queriendo endurecer las medidas de precaución. Así que sí, zona roja y con panorama más que negro.
Bueno, gracias, Paloma.
A ti un abrazo y gracias otra vez.
Vamos a hablar con un futbolista de la Premier, pero antes es que tenemos Long Distance Call. Ah, ya está Gemita con Bricomar.
Sí, aquí estoy con este mensaje tan importante para todos los super profesionales que nos escuchan cada día en Tiempo de Juego. Sí, para todos esos profesionales de la construcción y la reforma que están ahí para que todo lo que tenga que funcionar funcione. Para esos super profesionales, fontaneros, electricistas, instaladores. Bueno, pues hoy hacemos público que Bricomar sigue con todos ellos. Sí, Bricomar sigue con todos ellos para que puedan continuar con su actividad. Por eso, atención. Provisionalmente, Bricomar abre casi todos sus almacenes exclusivamente para los profesionales de la construcción y la reforma que necesiten suministros. Pero sí, has escuchado bien. Bricomar abre casi todos sus almacenes. Por supuesto, la atención presencial es realizada siguiendo estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de todos, de los profesionales y del equipo de Bricomar. Y además, Bricomar, también te recordamos que te ofrece la posibilidad de que realices pedidos de material a distancia. Puedes hacerlo por teléfono, por email o por WhatsApp. Tú solicitas tu pedido y puedes recogerlo en el almacén en solo 3 horas o elegir recibirlo en tu obra. Si te has quedado con alguna duda acerca de esta apertura de puertas para profesionales o de la venta a distancia, puedes encontrar toda la información en su página web bricomart.es. Bricomart.es. Profesional. Bricomar sigue contigo, sigue aquí en Tiempo de Juego y además te recomienda y te recuerda que juntos lo vamos a conseguir todo. Gracias, Bricomar.
Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro. ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Recuerdo 8 y cuarto, comparecencia de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, así que estaremos atentos. Tenemos todavía muchas historias que contar y esta va a ser muy rápida porque el sonido no es bueno, así que lo hacemos rápidamente. Nos escucha desde Honduras, Ángel Pozuelo. Hola, Ángel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Nos escucha desde Argentina Ramiro Pozuelo. Hola, Ramiro.
Hola, ¿qué tal todos?
Son hermanos y residentes cada uno en un lugar del mundo. Y nos escucha la madre que los parió, que se llama Carmen, desde Madrid. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿No es en Madrid? ¿Desde dónde es, Carmen?
Manzanares, Ciudad Real.
Vale, vale. Desde Manzanares, Ciudad Real. ¿Cómo los tienes repartidos por el mundo?
Pues que me han salido viajantes los niños.
¿Estáis todos bien? ¿El de Honduras está bien, Ángel? ¿Hay mucho virus por Honduras?
Sí, sí, muy bien. Aquí el virus no ha pegado tanto, la verdad. Hay ahora mismo 600 infectados y 50 muertos. O sea que no tanto como allí.
Ramiro, el de Argentina, ¿tú estás bien? ¿En qué ciudad te pillamos?
Yo estoy en Corrientes. Y bien, sí, la verdad es que aquí en Argentina... Vamos, llevamos encerrados como vosotros prácticamente y casos que hoy hay unos 180 muertos, que bueno, verdad que no es mucho para lo que ha habido por otros sitios. O sea, que yo creo que aquí sí, de verdad que con tiempo lo pillaron y estamos aquí encerrados.
Carmen, ¿cuánto lleva usted sin ver al de Honduras, a Ángel?
Llevo sin verlos desde el día 1 de enero.
Desde el 1 de enero. ¿Y a Ramiro igual? O sea, ¿se juntaron
igual
en Navidades?
Sí, estuvimos aquí.
¿Cuándo piensas volver tú, Ángel? Si es que se puede volver en algún momento.
Pues no sé, la verdad es que es una buena pregunta que me gustaría saber a mí también, pero ahora mismo no sé.
O sea, no has intentado volver, ¿no? ¿Formas parte de los que intentan repatriarse?
No, de momento no, porque por temas de trabajo tengo que estar aquí todavía, entonces de momento no, ya con la situación y con la situación también laboral se verá, pero de momento no, claro.
¿En qué trabajas?
Trabajo con un ministerio de aquí, con el Ministerio de Energía.
Ajá. Ramiro, ¿tú has intentado volver desde Argentina?
Yo no, de momento no.
O sea, que también estás ahí porque...
Claro, me paso un poco como a mi hermano, que al final por tema de trabajo no sabemos... Si a lo mejor me voy hace dos semanas y aquí empieza la liga otra vez y tengo que volver... Era un poco follón, la verdad. Uh-huh. Si nos ha costado más una discusión esto ya entre a los tres.
Porque usted, Carmen, que es la que debería de mandar, ¿les manda que se vuelvan?
Nosotros, su padre y yo, pretendimos que se volvieran cuando estalló todo. Pero la verdad es que, bueno, pues reconocimos que tenían razón, que casi estaban allí más seguros y más tranquilos. Y bueno, pues nos hemos tenido que resignar.
Porque en casa de Manzanares están todos bien, ¿no, Carmen?
Sí, sí, aquí estamos muy bien. Además, en Manzanares tampoco ha habido casos... Pero no tiene nada que ver con Toledo, con Tomelloso, que es un pueblo que está cerca de aquí.
Sí, sí.
Hemos estado dentro de lo que cabe un poco tranquilos.
Vale, vale. Bueno, pues nada, ¿quiere algo para los niños? ¿Les quiere decir algo?
Pues que se cuiden muchísimo, que bueno, y que saben que les queremos con toda nuestra alma y que a ver si hay forma de que nos veamos prontito.
Honduras, Ángel, ¿algo para mamá?
No, nada más. Aparte del terreno, ya se lo diré yo ahora.
Argentina, Ramiro, ¿algo para mamá?
Nada, nada, que mamá, agradezco que haya reconocido que tenemos razón nosotros, que nosotros no lo decía la cara, así que está bien que habéis tenido que llevar para vosotros. Para que nos dé la razón.
Es que la radio saca lo mejor de todos. Carmen, un
no
beso.
No va a privado y nos contará otra cosa, seguro.
Carmen, sí, sí. Un beso muy grande, ¿eh? Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Ángel,
gracias,
Ramiro, cuidaros mucho, que me dice Bea que sois oyentes. Y os, los que estáis en la distancia, es como que os sentimos cerca cuando hablamos con vosotros, ¿eh? Un beso para los dos.
Muchas gracias, otro para vosotros.
Hasta luego. Fernando Evangelio, Ratita, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Oye, como eres brasileño consorte,
sí,
ha cortado la mamá de Neymar con el chaval este, ¿no? Con el chico.
Sí, por lo que contábamos. Es que la madre de Neymar no sabía el pasado del novio de la madre de Neymar. Entonces, cuando se enteró, la mujer se enfadó. Y sí, ha roto la relación, que ha sido una relación efímera, pero muy bonita. Y
muy bonita, que tú lo has visto ahí. Como
no, es que como se ha hablado tanto en Brasil de esta relación, pues no sé.
Oye, por cierto,
ha debido ser muy bonita.
Wagner Ribeiro, que era, no sé si es el agente de Neymar, ha dicho que FIFA ha tasado para este verano el precio de Neymar y ha dicho 164 millones. Y se ha quedado tan a gusto, como si FIFA pusiera ahora el precio de los mercados. No sé por qué dice esa tasación.
Yo creo que sigue trabajando con la familia, ¿eh? Me suena, ¿eh? No te lo digo al 100% seguro, pero me suena que Wagner Ribeiro sigue trabajando con la familia de Neymar. Así que si lo ha dicho, pues algo sabrá.
Esa tasación será por ponerle otra vez en el escaparate, ¿no? Para que sepa todo el mundo, oye, que ahora cuesta menos.
Por mover el arbolito también. Imagino que a lo mejor Wagner Ribeiro tiene algún interés en que se siga hablando de estas cosas.
Vale.
Digo yo, no lo sé.
Meteduras de pata en la Premier. ¿Tenemos alguna en el West Ham? Porque nos escucha Pablo Fornals. Las hemos tenido en el Tottenham, varias. Al Arsenal le están dando una caña a Ozil y a dos o tres más que no han querido rebajarse el sueldo. ¿En el West Ham ha habido alguna? ¿Te suena?
Ha dicho el Chelsea hoy, por ejemplo, Paco, que ellos no se lo van a bajar. Y estaba leyendo que en Aston Villa 25% plantilla y cuerpo técnico y directivos, que creo que tenemos algún español también entre los directivos. Del West Ham a mí no me suena nada, pero que el protagonista que te está escuchando te lo diga.
Hola, Pablo.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí en casa, como creo que la mayoría del mundo.
¿En tu equipo nadie ha metido la pata?
No que yo sepa, también, bueno, nosotros un poco como varios equipos de aquí de la Premier, pues sí que hemos reducido nuestro salario un 20%, ya se dijo en una carta del club, igual cuerpo técnico y jugadores y también directivos también han rebajado su sueldo para poder ayudar a los otros empleados y que no haya despidos.
Perdona que estoy mezclando, ¿eh? Es que me manda un mensaje un amigo que sabe mucho de esto, dice FIFA, artículo 17, a los 3 años, si no tiene cláusula de rescisión, puede poner un precio ya que acaba el periodo de protección. Pues vale, será que cuesta Neymar 164. Tú todavía no llevas 3 años, ¿no? No te podemos preguntar el precio porque tampoco tienes cláusula.
No, aquí hay que llamar al club. Si alguien me quiere comprar.
Oye, te has marcado partidazos, pero a veces he sufrido por ti, porque ese equipo tiene partidos que es muy físico y yo digo, joder, no le caerá el balón a este para que lo baje.
Bueno, la verdad que sí, que esta liga pues eso es en ese aspecto muy diferente a España, pero se disfruta también el ir de área a área en segundos.
Oye, te llamaba, entre otras cosas, para agradecerte el detalle que has tenido con una donación al Hospital de Castellón, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho?
Bueno, a nivel personal, el año pasado pues no fue el deseado, ni para mí ni para mi familia. Tuvimos una pérdida y más asuntos familiares que tuvieron que pasar por ese hospital y bueno, pues era una manera de agradecer a todos los sanitarios que nos ayudaron en su momento y que ahora pues están ayudando a mi ciudad, que darles desde aquí las gracias y todo el apoyo.
Ah, qué bueno. O sea, que me habían dicho que era tu abuelo el que había estado ingresado y que querías demostrar tu agradecimiento por el cariño con el que lo trataron, ¿no?
Sí, mi abuelo falleció el año pasado y, bueno, como digo, una manera de ayudar y de aportar mi granito de arena desde la distancia.
Siendo lo de menos, como es el regreso del fútbol, ¿qué postura hay por parte de los jugadores ingleses en empezar a entrenar cuando se pueda? ¿Hay alguna fecha? ¿Hay algo previsto? ¿Se está hablando de algo?
No, creo que la Premier junto a la PFL tiene una reunión esta semana que viene o la otra, no más tardar, y decidirán, pero bueno, igual hacen como está pasando en España y como han hecho más veces aquí, que hacen una reunión y prolongan la decisión para otras dos o tres semanas y bueno, se va alargando la fecha de inicio.
Bueno, esta semana era palos a Özil en toda la prensa, un día tras otro, porque Özil ha dicho que no se baja la pasta y me parece que cobraba 200.000 euros semanales, una salvajada así, unos palos que no veas, claro. Pablo, muchísimas gracias, que lleves el confinamiento como puedas. ¿Tu familia aquí en España está bien?
Sí, gracias a Dios, sí. Están todos en casa, también todos sanos, no hemos tenido ningún problema por parte del coronavirus, así que bueno, contento en eso.
A ver si el verano que viene te vemos en la Eurocopa y hablaremos de... Joder, ¿te acuerdas hace un año que te llamábamos, estabas ahí encerrado en casa? A ver si cambia esto totalmente para el año que viene. Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Ojalá que sí. Un abrazo. Chao.
Hay una liga que ya han dicho hasta aquí, que es la holandesa, ratita.
Sí.
Con el consiguiente cabreo de algunos equipos como el Utrecht, que iba a jugar la final de Copa. Claro, para él no es como para el Ajax jugar una final de Copa. Y que además podía entrar en Europa por la clasificación, ¿no?
Claro, ese es el enfado que tienen algunos equipos en Holanda, en los Países Bajos, que... bueno, se han enfadado algunos equipos que iban a subir y se han enfadado equipos como el Utrecht, como decías, que ya han dicho que van a recurrir. Por cierto, el Utrecht va a recurrir porque iba a jugar la final de Copa, ni siquiera va a poder jugar esa final de Copa y no tiene opción de entrar en Europa. Empezábamos la semana diciendo el gobierno holandés que se cancelaban los eventos públicos hasta el 1 de septiembre, que eso incluía los partidos de fútbol, aunque fueran a puerta cerrada, y ayer la Federación Holandesa tomó una decisión que era bastante lógica, que la temporada 2019-2020 pues haya terminado.
Espérate, a ver, porque es que lo va a llevar a los tribunales el presidente y dueño del Utrecht. El entrenador del Twente es Gonzalo García. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Te apodan Recoba, ¿no?
Bueno, sí, es una cosa de cuando era joven jugando al fútbol, vamos, cuando llegué a Compostela de Uruguay, y bueno, ya empezaron con ello y ahí quedó, por lo menos en España. Afuera, cuando vino a Holanda, ya no.
Eres medio yorugua, medio español, casi ya, ¿no?
Pues sí, mitad y mitad, familia gallega, típica inmigrante en Uruguay, que con 14, 15 años, pues mis padres decidieron ir a España, fuimos a Galicia, y luego ya jugué ahí por España, y en Holanda, y Tel Aviv. Esa fue.
Gonzalo, tu equipo, el Twente, ¿es de los cabreados? ¿Es de los que quería seguir jugando? ¿Se ha manifestado de alguna manera?
Hombre, nosotros queríamos seguir jugando, porque para nosotros, económicamente, no es bueno que no se siga jugando. Nuestro campo siempre tiene más de 30.000 personas, y es un... ingresamos dinero, y al mismo tiempo... queríamos intentar jugar más adelante, porque quedamos en la clasificación en una posición la peor que tuvimos en todo el año, porque bueno, es también es el problema de cancelar de esta manera, ¿no? Que te toca el calendario complicado y cuando te vienen los partidos para volver a meterte en donde quieres estar, pues se corta, pero bueno, no puede ser bueno para todos, me imagino.
Bueno, en México, Evangelio, han sido más drásticos. Han decidido que en los próximos años, yo he leído 4, 5 y 6, que no va a haber ni ascensos ni descensos. O sea, directamente como que se congelara todo para asegurar la viabilidad económica de los
clubes. 5 años. Sí, que es una idea que ya tenían, ¿eh? Es una idea que venían ya manejando en el fútbol mexicano y a lo mejor se les ha puesto fácil para tomar la medida definitiva, 5 años sin ascensos ni descensos.
Que yo creo que también habrá demandas y llegará el problema a los tribunales también en México, pero en general, Gonzalo, ¿el fútbol holandés da por cerrado la liga o crees que los profesionales creéis que todavía puede prosperar algún recurso y que la federación se lo replantee porque la UEFA se lo aconseje, etcétera, etcétera?
No creo, la verdad. Yo creo que ya está cerrada porque, bueno, ya primero fue el presidente el que bueno, dio la prohibición hasta el día 1 de septiembre, como mínimo. Entonces, ya prohibió con o sin público. Ya dijo que no daba la opción tampoco que fuera sin público. Así que bueno, ya está decidido. Yo creo que lo que decidieron el otro día, el viernes, bueno, con la votación, es lo que hay, me parece. Y es lógico que haya gente que no esté contenta, pero bueno.
¿Estáis oficialmente de vacaciones o todavía eso no ha pasado?
No, lo extraño es que empezamos a entrenar ahora, en mayo, vamos a empezar a entrenar otra vez, porque claro, si no te queda un verano muy largo y entrenar sí que vamos a poder.
¿Ah, sí?
Así que,
¿a partir de qué día?
Vamos a empezar nosotros el 4 de mayo.
Ajá.
Todavía no sabemos bien, porque depende de cada cada ayuntamiento, se podría decir, que ponga las normas en la zona. Entonces no sabemos si podemos entrenar con 4 o 6 jugadores o con 8. Nos tienen que decir todavía de qué forma nos podemos organizar. Así que, bueno, estaremos entrenando un mes y medio, me imagino.
Muy bien. Gonzalo, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos la situación en Holanda. Gonzalo García, el entrenador del Twente. Un abrazo, ¿eh? Encantado de saludarte.
Un abrazo, igualmente. Saludo.
Bueno, aquí cada país y cada fútbol de cada país toma sus propias decisiones. Claro, la liga holandesa no depende la salud económica de lo que paguen las Teres, porque no pagan tanto. En fin, más.
Nunca antes habéis tenido tanta ilusión por abrazaros, por besaros, por escucharos, por estar juntos. Y eso os hace más fuertes cada día que pasa. Y a nosotros también. Para seguir apoyando cada día a las personas con discapacidad de nuestro país, que nos necesitan más que nunca. Porque si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
España está la tercera del mundo en número de fallecidos. Dentro de nada nos va a adelantar Reino Unido, 22.900 en España, 20.000 y pico ya en Reino Unido. Y dentro de menos nos va a adelantar Francia, porque está 22.614 y con una población mucho mayor que España. Corresponsal de París, Asunción Serena. Hola, Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes.
¿Qué noticias tenemos hoy desde París?
Pues mira, a pesar de que hay tantísimas personas que han fallecido ya, hay una buena noticia que sigue confirmándose. Ya estamos en el 16º día consecutivo en el que las hospitalizaciones y reanimaciones, o sea, las entradas en hospitalización y reanimación van disminuyendo, con lo cual es una cosa importante. Y luego una cifra muy importante es que las personas que están en reanimación son menos de 5.000. Y es que en Francia el número de camas de reanimación son 5.000, con lo cual os podéis imaginar cómo han estado los hospitales durante todos estos días, y ahora digamos que tienen un ritmo grande, pero más equilibrado y normal conforme a la capacidad que tiene el sistema sanitario francés.
O sea, que han superado el colapso.
Sí, exactamente. Y luego lo que tenemos, bueno, en la región parisina están todavía un poco, hay tensión. Pero, por ejemplo, el Gran Este, que es donde empezó y que había tantísimo, había muchísimos fallecidos ahí, estaba muy extendida el coronavirus, pues ahí, por ejemplo, habían instalado un hospital de campaña y han comenzado ya a desinstalarlo. O sea, que también que es una buena noticia, ¿no? Como que ya tienen capacidad ellos para absorber a sus enfermos.
En el extrarradio de París, mire, hay barrios que son un pelín chunguillos. Lo digo porque me perdí una vez, porque Saint-Denis se pilla un poco apartado. He visto que ha habido un montón de problemas de orden público, ¿no? Por las noches, sobre todo.
Sí, sí, sí. Sí que ha habido. Mira, antes de ayer detuvieron a uno que se dedicaba a hacer venta de cócteles Molotov. Los vendía en internet y luego iba a distribuirlos a las casas. Cócteles Molotov. O sea que sí, sí, hay gente que tiene tiempo para todo. Y luego, otra cosa que también hay en esas zonas y que están dando la alerta, es que es gente que es muy pobre, que no tiene recursos materiales suficientes, que están en el paro ahora y que se están encontrando sin qué comer. Porque muchos, por ejemplo, la comida que tenían los niños era lo que le daban en los colegios. Como están cerrados, pues claro, no tienen.
Esto,
con lo cual,
esto es una maravilla.
No sé quién se nos ha colado,
sí,
por ahí, perdón. O sea,
la calle, sí. Con lo cual, pues eso, o sea, que es un problema ahí grave. Y efectivamente, pues ha habido, pues la policía ha tenido que actuar en varias ocasiones y está la cosa tensa. Y luego, además, hay otra cosa, y es que con la llegada del Ramadán, pues claro, los nervios se acerban un poco más, porque claro, la gente está sin comer durante todo el día, y entonces ha habido una nota de la prefectura diciendo a los policías que no intervengan, salvo si hay daños para personas o daños graves para bienes, pero que si hay gente que se reúne, gente que se está peleando sin más, o que no es una cosa grave, que no intervengan, para no exacerbar justamente esa violencia que se ha visto estos días.
Joder,
y luego así, digamos, más light, pues tenemos que, con un poco de suerte, el 11 de mayo comienza el desconfinamiento, pero que están ahora, este fin de semana, justamente el gobierno ahí trabajando para ver de qué manera se va a hacer, porque no saben muy bien de qué, cómo lo van a hacer, y entonces van a tomar las decisiones a lo largo de estas dos semanas. Y se piensa, por ejemplo, que también los jugadores puedan volver a entrenar a partir del 11 de mayo. Es lo que quiere la federación. Ya veremos si el gobierno les da el visto bueno o no. Pero sí, bueno,
en eso estáis como aquí. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Un beso. Ratita, ¿conoces a Pablo Moreno, entrenador de porteros del Norgia Elan?
No, no tengo el gusto. No tiene,
pues te lo voy a presentar.
Muy bien.
Porque visitamos zonas conflictivas, como pueden ser los extrarradios de París, o zonas que parecen casi idílicas. Enseguida vamos a estar en Alemania, pero el sombrero de Alemania es Dinamarca. Y en Dinamarca está Pablo Moreno. Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vosotros ya estáis entrenando, ¿no?
Ya estamos entrenando. Ya el fútbol ha vuelto a Dinamarca y ya estamos entrenando en grupos de máximo 10 personas en el campo, no 10 jugadores, porque somos 8 jugadores más 2 técnicos que nos vamos jugando.
Ajá. ¿Y qué hacéis? ¿Uno una parte del campo y el otro grupo la otra parte? ¿O no? ¿O todo el campo para un grupo?
No, los 10 pueden estar juntos respetando la distancia, y lo que hacemos es dividir la plantilla en 4 grupos, entonces, y distintos horarios, y así vamos entrenando pues durante todo el día.
¿Pero cómo respetando la distancia? Por ejemplo, ¿en un córner nadie se marca o cómo?
No hay ninguna acción de contacto. El protocolo que marca la Superliga Danesa dice que por ahora no pueden haber ninguna acción de contacto. Entonces, todas las acciones que hacemos son respetando los 2 metros de distancia.
Vale, vale. ¿Tenéis fecha para empezar a jugar?
Hay 3 fechas posibles, la del 17 de mayo, que es casi imposible, 24 que se puede intentar, pero depende de que los equipos vuelvan a entrenar, y la más probable es la del 31, pero a puerta cerrada, por supuesto.
Sí, sí, claro, pero en realidad Dinamarca no está tan mal, ¿no?
No, Dinamarca, a ver, mal está como todos estamos todos, pero bueno, no hay algo más de 8.000 casos, y solo, aunque son bastantes, pero bueno, unas algo más de 400 personas fallecidas.
Claro que no, es que no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí. ¿Tu familia en España está bien?
Sí, está bien, por suerte. Mi familia, mi pareja están todos bien, así que nada. Uh-huh. Que no haya malas noticias.
¿Cuántos test os habéis hecho?
Pues por ahora ninguno, porque en Dinamarca no te pueden hacer test si no tienes síntomas.
Ajá.
Entonces yo cuando vine de España, que estuve un tiempo allí por el tema del coronavirus, como aquí no estamos entrenando, pedí que me lo hicieran, pero dijeron que no, que si no tenía síntomas, que no me lo harían. Eso sí, hay una opción que antes de que vuelva la Superliga, todos aquellos que vayan a participar en un partido de fútbol, tenemos que pasar por un test antes de poder disputar.
Pues mira, el protocolo del fútbol español es más estricto, porque exige test cada poco. Vale, vale, pero bueno, si estáis bien y el país está mejor que España, pues se comprende que hayáis vuelto a entrenar. ¿Cuándo empezáis todo el equipo junto, más o menos?
El 10 de mayo, según está previsto, el 10 de mayo ya acaba, entre comillas, la desescalada en Dinamarca, entonces el 10 de mayo es la fecha que esperamos ya poder entrenar todo el grupo junto y con contacto.
Muy bien, gracias Pablo, encantado de saludarte.
De nada, un abrazo Paco.
Cerramos el tiempo de juego por el mundo en Berlín, en Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez. Hola Rosalía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Noticias hoy en Alemania?
Bueno, el cuenteo, llevamos 152.000 contagiados y la cifra de fallecidos asciende ya a 5.500, va subiendo, ¿eh? Pero bueno, haciendo una media de 700.000 test cada semana y ya, como hemos ido contando, pues más tranquilos. Aquí el confinamiento ya se está levantando poco a poco. Las tiendas recurren, no les dejan que se formen colas en la calle, así que cada tienda tiene su método. Muchas lo que hacen es que tienes que reservar cita por internet para ir. O sea, una relojería, por ejemplo, pues tú tienes que ir a la web antes y coger hora. Y así, para que haya un cliente por dependiente, cada uno tiene
sí,
su
sí, pero al menos el pequeño comercio puede subsistir. A mí es que me parece
sí,
fantástico,
sí.
Claro.
Hasta los 800 metros cuadrados de superficie pueden abrir. Y luego hay algunos centros grandes, de estos marcas grandes de tecnología y así, que lo que hacen es que cierran una parte de la tienda y abren 800 metros para poder abrir, ¿no? Y bueno, y la Bundesliga, pues ahí están ya ultimando el plan con el Ministerio de Interior para ver cómo organizan. De momento, el plan que ha presentado la Bundesliga sería empezar el 9 de mayo y terminar el 30 de julio. Y las fechas es muy posible que se mantengan. El Ministerio Interior lo que ha hecho es presentarles una contrapropuesta a su concepto de seguridad y tal, donde le exigen cosas que, por ejemplo, que los jugadores lleven mascarilla, jueguen con mascarilla. Esto lo están discutiendo. Era una de las propuestas de Interior más controvertidas, porque claro, ¿qué consecuencias deportivas tiene esto? Si es que no se sabe cómo se van a sentir para respirar corriendo los jugadores, ¿no? Con mascarilla.
No creo que los futbolistas acepten.
Pues eso,
bueno,
es lo que están discutiendo. Ese es uno de los puntos así más problemáticos de la contrapropuesta, pero bueno, parece que hay buen feeling, que de alguna forma se pondrán de acuerdo. Y el grave problema ahora mismo es la supervivencia de los equipos económica.
Sí.
Es que hay equipos que lo están pasando muy mal. Cada uno se las ingenia como puede. El Bayern está vendiendo mascarillas con los colores del Bayern, que son donativos al partido, bueno, que se las están quitando de las manos. El Lokomotiv Leipzig ha puesto a la venta entradas de un partido simbólico que no va a tener lugar contra un rival invisible por 1 euro la entrada. También han vendido 140.000 en muy pocas horas. Pues así, ¿no? Porque la Bundesliga, sabéis que no son equipos que manejen grandes presupuestos, viven de llenar estadios y de entradas relativamente baratas y bueno, pues económicamente se las están viendo muy mal. Se ha llegado a un acuerdo con las televisiones que va a permitir garantizar la liquidez de los clubes al menos hasta el 30 de junio. Y a partir de ahí hay un agujero negro, hay un abismo delante. Que la verdad es que muchos equipos están muy asustados con lo que puede pasar.
Normal.
Por eso esa prisa también retomar la Bundesliga, ¿no? Y empezar a jugar, aunque sea a puerta cerrada, porque este plan que os digo es, por supuesto, a puerta cerrada, sin público. Pero bueno, al menos eso se puede retransmitir, las televisiones pueden pagar, porque es que si no, van a empezar a caer equipos como moscas.
Claro. Mañana te vamos a llamar para que nos acompañes en una llamada que es un lío, ¿eh? Ya te contaré.
Ah, sí, bueno, ya a ver qué me vais a liar.
Ya verás. No, yo no, ya la va a liar él. Gracias, Rosalía, un beso.
Hasta luego.
Dos cosas de última hora. Una es una tontada, pero es que estamos en una final de un torneo del FIFA de fútbol.
Sí, es un torneo que han organizado algunos compañeros con la mayoría de medios de comunicación, que se lleva disputando toda la semana. El representante de COPE es Javi Gómez, que ha ido toda la semana pasando eliminatorias, que hoy ha ganado la semifinal y que juega la final esta tarde. Es un torneo que además está recaudando fondos para Médicos Sin Fronteras.
Ah, vale. La final contra Goal.
Yes, yeah.
Goal en inglés, Goal.
Sí,
vale.
Ha ganado 2-1 en la semifinal.
Antes de los mensajes, ¿está por ahí Eri Frade?
Aquí estoy, Paco. Me está dando paso Paco. ¿Hola?
Sí, sí, te digo bien.
Vale, vale, muy bien.
Has mandado un mensaje diciendo que en tu barrio una cacerolada importante. Es que no me he acordado yo de que hoy a las 7 había también convocada, esos son los aplausos, a las 7 una cacerolada contra la gestión del gobierno, ¿era, no?
Sí, sí. He estado viendo las redes sociales porque a mí me ha sorprendido la historia. Yo no estoy tan pegado a Twitter, hoy no he estado tan pegado a Twitter como suele ser habitual. Y estaba aquí, no te voy a negar que me dio para allá, con los ojos, un parpadeo largo, y me ha sorprendido la pedazo de cacerolada que ha habido en el barrio. Estratosférica, larga, intensa, fuerte, muy sonora. Y vamos a ver qué pasa con los aplausos, porque he visto también que hay corrientes también, se supone que de sanitarios, que piden que a las 8 no haya aplauso. Entonces no sé cómo va a reaccionar la gente. Va a ser un poco la noticia del día, ¿no? Ver si la gente sale a aplaudir a los sanitarios como siempre y también por pegar ese berrido de libertad y no hace caso a ese tipo de llamadas, porque he visto que había gente que lo pedía para hoy y gente que lo pedía para mañana.
Bueno, pues ahora lo voy a preguntar en la ronda de aplausos si en cada sitio ha habido antes cacerolada. ¿Mensajes para cerrar la hora de 7 a 8 de la tarde, Bea?
Pues había algunos oyentes que también nos comentaban que en sus barrios o en sus ciudades estaban escuchando o participando otros en esas caceroladas sobre el tiempo de juego por el mundo. Uno cree que al final todos los países están igual con el desconfinamiento, con un poquito de miedo y esperando que vayan otros por delante a ver cómo les va. Habla otro del efecto insularidad, que es definitivo en la pandemia, pero incluso en las ciudades. Él dice que vive en Madrid, en el barrio de Las Rejas, y que es un barrio con el número más bajo de casos de todo Madrid. Dice, es que somos, junto con la Alameda Osuna, casi como islas dentro de Madrid, sin buenos accesos, ni metro y un solo autobús. Eso no facilita el movimiento de personas, y aquí solo entra y sale gente del barrio. Es un mensaje de José Antonio. Doy fe de lo de Portugal. Vivo a 3 kilómetros de la frontera y lo han hecho 1000 veces mejor que nosotros. amigos. Tengo muchos amigos portugueses y estaban recogidos en casa antes de lo que lo hicimos aquí. Otro dice que además es que allí en Portugal los controles son de verdad. Vive también cerca de la frontera. Este otro oyente dice, si tú pasas por allí, por la frontera, por abajo, te preguntan dónde vas y qué vas a hacer. Y cuando llegas a tu destino, si no te está esperando la policía para comprobar si es cierto, acaban llegando al poco. Y el último, un oyente de Córdoba, que dice que tiene la misma sensación que comentaba Paco al principio del programa. Voy al trabajo un par de veces por semana y este jueves he visto mucha más gente y sobre todo muchos más coches de que otras semanas.